Y el mensaje realmente está en su título, un poco de crédito. Ahora, hermanos, estamos entrando en doctrinas muy profundas, muy ricas. En esto de capítulo 6, hay versos muy claves. El 27, por ejemplo, que dice, trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Un verso importantísimo. También el 37 que vamos a cubrir hoy, que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y otro verso misterioso para muchos es el 44, cuando Cristo dijo, ninguna puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno puede venir a mí. Vamos a explorar esas doctrinas profundas, y hoy vamos a estudiar versículo 22 hasta 40. 22 a 40. Dice así en 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Si recuerdan, Cristo acaba de dar comida a 5,000 personas. Después, ellos querían apoderarse y hacerle rey por fuerza, y Él escapó de ellos y vino caminando sobre el agua. Y ahora están buscando a Él, no se encuentra en ninguna parte. 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Mencionando de nuevo que Cristo siempre dio gracias. En la Santa Cena, Cristo siempre tomó el pan, el vino, dio gracias antes. Y eso es el costumbre de Cristo, reconociendo la misericordia de Dios, sabiendo que no en todo tiempo y no en todo lugar hay suficiente para comer. Como podemos saber, en estos días, en la guerra de Afganistán, es la primera vez en mi vida he escuchado de bajar bombas y comida a la misma vez, porque el país está muriendo de hambre. Solamente un país cristiano va a bajar bombas y comida a la misma vez. Pero en muchas partes la gente está sufriendo, probablemente ustedes tienen parientes en otros países. Están realmente sufriendo. Y probablemente están pensando en ustedes, diciendo, oh, si yo vivía en los Estados Unidos, ¿cómo estaría yo agradecido a Dios? Porque van a pensar que ustedes tienen todo. No es así en todas partes del mundo y tampoco en todas las épocas. En algunas partes de la Biblia las cosas más extrañas pasaron cuando el pueblo de Dios sufría de hambre. No voy a ir a estos textos. Hoy día es tema de otro día. Vamos al versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Había una multitud de personas en todos lados. Y ellos sabían que Cristo escapó de ellos. Y querían encontrarlo porque había mucho interés en Cristo Jesús. Vamos a Lucas, un libro antes. Ay, perdón, Mateo 9. Tres libros antes. En Mateo, capítulo 9. Y versículo 32, se ve cómo estaba aumentando constantemente la fama de Cristo Jesús por lo que hizo. En Mateo 9:32 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y así estaba en toda la vida de Cristo. Todo el mundo sabe. Nunca he visto que alguien abre los ojos de un ciego y levantan personas de la muerte, y todos estaban interesados en lo que estaba pasando. Entonces, toda esa muchedumbre está llegando a Cristo Jesús en versículo 25, cuando dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cuál es el truco? ¿Por qué no subiste en la barca? ¿Cómo es que llegaste acá? ¿Cuál es la base de su pregunta? Es de curiosidad nomás. Solamente tenía una curiosidad. Quería saber, ¿cuál es la magia en esto? Y para muchos eso es el extento de su religión. Simplemente quieren algo interesante, algo para estimular su curiosidad. ¿Quién me puede decir que es algo nuevo y diferente? Quiero escuchar algo que satisface mi curiosidad. En aquel entonces no tenían ellos programas como Ocurrió Así, o Primer Impacto, o Al Filo de la Noticia. Pero sí tenían el mismo apetito por el entretenimiento, el show, el espectáculo. Y eso es lo que quería el rey Herodes cuando Cristo vino a él en Lucas 23. En Lucas 23 y versículo 8 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo deseaba verle. ¿Para qué? ¿Para recibirle como Señor? No, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Un show, como alguien en el cerco para Herodes. Pero Cristo no quería tener ninguna parte de esto. Vamos al versículo 26 ya, en nuestro capítulo 6 de Juan. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Cristo empezó a atacar sus motivos, diciendo: ustedes me están siguiendo, sí, pero con motivos malos. Dice: no es por los milagros que están comunicando, sino que ustedes están siguiendo a mí simplemente para llenar su estómago. ¿Cómo puedo yo saber si mis motivos son puros en seguir a Cristo Jesús, o si tengo motivos malos? Es fácil. Podemos simplemente mirar a ese cruz. A ese cruz. Vamos a Filipenses 3:18. En Filipenses 3:18 habla de enemigos de la cruz. Filipenses 3:18. San Pablo, hablando en 3:18 de Filipenses, dijo: porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Jesús. ¿Qué es un enemigo de la cruz? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. El vientre es su Dios, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces hay gente que son amigos de la cruz, toman cada día su cruz. Y hay otros que son enemigos de la cruz, simplemente enfocan en cosas terrenales, y lo espiritual no significa nada para ellos. Regresando al texto, estamos en 27, uno de los versículos claves que Cristo dijo en Juan 6:27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cristo está pintando una distinción entre dos formas de comida: la comida que perece y la comida que da vida eterna. Claro, tenemos que enfocar en lo material, todos nosotros tenemos que trabajar, tenemos que comer. Pero el hombre tiene una dimensión espiritual también. Y a veces no quiere pensar en esto, quiere enfocar exclusivamente en lo terrenal, lo visible. Pero la Biblia dice, hay algo invisible detrás del visible. Dios está revelando cosas espirituales por medio de su creación. Pero el hombre en su ignorancia y su rebelión quiere estar preocupado exclusivamente o casi exclusivamente en las cosas materiales. Porque las cosas materiales no requieren fe. Yo trabajo, recibo mi ganancia, voy a la tienda, consigo mi comida. Pero eso es casi vivir como animales, que simplemente vivir para comer, para satisfacer apetitos sexuales y no tener más allá. Cristo dijo en Mateo 6:19. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurten, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurten, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Algunos tienen su corazón en el polvo de esa tierra, y otros tienen su corazón en el tesoro del cielo. Y eso exige una fe, que hay algo más allá de lo que podemos ver. Hay una frustración constante para los que trabajan en ministerios, especialmente en ministerios de caridad, cuando quieren ayudar a personas necesitadas. Que muchas veces las personas quieren tomar el ministerio como un juego. ¿Cómo puedo sacar más? ¿Qué es lo que yo puedo aprovechar de estos cristianos? ¿Cómo puedo aprovechar de la situación? ¿Cómo puedo tomar y ganar y simplemente dar unas palabras de agradecimiento? Sin entender por qué están recibiendo, sin entender lo que significa que Dios está atrás de todo esto, bendiciéndoles. Muchos de ustedes que son maduros en la fe han visto cómo la gente puede poner la cara muy seria en la manera de recibir cosas. No es nada fácil regalar cosas. Yo empecé en el ministerio regalando ropa usada a algunos hombres que trabajaban de día, jornaleros, que vinieron a ese país con casi nada. Y cuando yo no tenía experiencia en el ministerio, pusimos mesas con la ropa y vimos un pantalón, una camisa. Y cuando vinieron los hombres, hay una gran pelea ganando lo que pudieran. Entonces pusimos líneas. Aquí hay una línea, solamente una cosa de esta y una de esta. Pero inmediatamente se convierte en un disturbio. Pero uno tiene que aprender, no es fácil regalar cosas por la carnalidad del hombre. Yo recuerdo, yo llevé la ropa en bolsas negras, de esas bolsas de basura. Y ellos agarraron todo lo que pudieron y después se pusieron en las bolsas negras y dijeron a mí, Marcos, que guardes para mí esa ropa en su garaje. Pues claro, se puso sus nombres y nunca se pidieron de nuevo. Y quedó por años en mi garaje y algunos se fueron a otro estado, algunos regresaron a su país. Y yo pensé, ¿por qué hice esto? Tuve toda la ropa en mi garaje, lo regalé, ya está en las mismas bolsas y está de nuevo en mi garaje. Pero así son la gente, eso es lo que tenemos que aprender. Cuando yo fui a San Salvador, todo el mundo estaba diciendo, ah, después del huracán Mitch, no llegó la ayuda, no llega, dicen todo el mundo. Que en Los Ángeles la gente estaba trabajando día y noche para mandar ayuda. Y dicen que cuando llegó el gobierno dijo, muy noble, da a nosotros, nos encargamos. Y después, 3 días más adelante, estaban vendiendo en la calle. Así que no es fácil regalar cosas. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero la mayoría de la gente dice, olviden del reino de Dios, dame las cosas. Quiero las cosas. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Están preguntando, ¿cuál es tu exhortación? Si no debemos de buscar estas cosas, entonces, ¿qué? Y concluyen automáticamente que es algo que ellos tienen que hacer. Como el joven rico que dijo, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida eterna? Depende de mí, ¿no? Y eso es su pensamiento. ¿Por qué? Porque claro, quieren tener un poco del crédito. que es el título del mensaje de hoy. Versículo 29, respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Su respuesta es muy importante, el creer, el depositar su fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que tienes que hacer para ser aceptables con Dios. Como hemos aprendido en Juan 5:24, hace unas semanas, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por la fe, por creer, reciben la vida eterna. Eso fue el asunto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él creyere. Eso es lo que tiene que hacer, creer. Pero parece demasiado fácil para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre quiere compartir un poco del crédito de su salvación. Bueno, vamos a versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es que la respuesta de Cristo Jesús, de simplemente creer, no les gustaron mucho. Querían otra cosa. Pues vamos a cambiar el tema. Simplemente creer, imposible. ¿Qué mérito voy a tener eso, en estos de simplemente creer? Entonces están hablando de otra cosa. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estaban siempre buscando más y más milagros. Cristo acaba de caminar sobre agua, dar comida a 5,000 personas, sanar el hijo de uno del gobierno, levantar de la muerte a alguien. Y están diciendo: ¿qué señal haces? Y hizo demasiadas señales. Pero ellos quieren pedir más. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces están hablando del maná. Dice: nuestros padres tenían maná en el desierto. Nuestros padres hicieron una gran obra. No dice Moisés, o no dice Jacob, o Abraham, porque para muchos de ellos, como muchos de nosotros, todo estaba muy confuso. Entonces dicen: nuestros padres, alguien ahí atrás dio la comida. Pero el pan en el desierto fue una prueba. Ellos están pensando: pues nuestros padres comieron por toda una generación comida gratis. Tú nos hicieron un almuerzo nada más, pero ¿cómo podemos acaso recibir una generación de comida gratis como ellos? Cristo dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cristo está enseñando, hay algo atrás de todo esto, de la comida, de las cosas materiales. Dios está moviendo, Dios está revelando sus propósitos. Vamos a visitar brevemente a Éxodo 16 para ver lo que pasó con ese maná en el desierto. Éxodo 16. Dios dio el maná. En 16:4 de Éxodo dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Ahí está. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si ande en mi ley o no. Solamente una cantidad de un día. ¿Lo van a respetar? ¿O qué van a hacer? Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Vamos a mirar ya versículo 15 aquí. En Éxodo 16:15 dice: y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en tu tienda, solamente lo que sea suficiente. Siguiendo, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que habían recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. No eran de ahorrar y guardar en la casa, sino confiar cada día en Dios, confiar en la provisión de Dios. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hirió, y se enojó contra Moisés. Así que no querían confiar en Dios, sino querían alargar más, orar un poco, sin confianza. Y de esa manera también se pueden tomar un poco del crédito, porque pueden decir: yo tengo más. Usted no tiene, yo tengo algo, porque yo era más listo, yo lo agarré en contra del precepto de Dios. Algunos de ustedes conocen el señor Tripp, es un hombre moreno de Santa Ana, y su madre fundó una casa de caridades a la gente pobre. Ha visitado a nosotros algunas veces, y hemos tenido relaciones con ese ministerio en Santa Ana, porque siempre piden ayuda con sus computadoras, porque como ellos están regalando cosas, hay que tener sistemas extensas. ¿Por qué? Para guardar en contra de los abusos. Cada año en la Navidad hay muchas familias ricas, familias cristianas, católicas, judíos, que quieren adoptar otra familia de pocos recursos, y dan hasta un carro alguna vez se dieron muebles de toda su casa, o bicicletas para sus niños, pero cada familia puede ser adoptado por un sponsor, se dice. ¿Y qué es la primera que hacen la gente? Trucos y mañas. Yo quiero ser adoptado por tres ricos, no uno. Y por eso tenemos que poner sistemas grandes para captar falsos nombres, falsas direcciones. Hacen sus engaños, sus mañas, sus mentiras y sus robos. A veces es aún chistoso para Tripp y para los que trabajan aquí. Para sobrevivir en ese ministerio hay que tener un sentido de humor, porque algunas veces yo he estado trabajando ahí en la computadora, y ellos tienen una regla: venga entre 10 y 12, pueden recibir el pan que quieren. Pero la gente viene toda hora del día y de noche y dicen: pues queremos pan. Y el Señor dice: pues regrese mañana a las 10 y recibirá todo lo que tiene. Yo veo pan, dame el pan ahora. Y empezamos a reír. Y se enojan porque no pudieron recibir inmediatamente. Pero si lograra recibirlo, pudieran decir: yo lo gané por mi mérito, yo soy más listo. Ustedes reciben como regalo, esperando en la línea, pero yo me he ganado con mi capacidad. Y pueden tomar un poco del crédito, y no simplemente decir: yo soy un pobre, yo necesito la ayuda y estoy agradecido. Aún ayer, cuando Dolores estaba regalando canastas de la Navidad, yo estuve pasando y vino un joven y recibió una canasta de comida, y después vino otro muchacho y dijo: yo estoy aquí para recibir la canasta por la familia fulana de tal. Y Dolores tenía que tener una lista. ¿Por qué? Por los abusos que siempre hay. Y dijo: no, tu hermano acaba de salir con la canasta. Entonces empezaron sus mañas: yo tengo que sacar con dos y después puedo tomar un poco de crédito. Ustedes recibieron como regalo, pero nosotros somos más listos, nosotros nos ganamos. Bueno, vamos al versículo 32. Juan 6:32. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, Cristo está enseñando, hay algo atrás, algo invisible, no enfoca solamente en lo material. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora dice que el pan de Dios es una persona. El pan de Dios es aquel que descendió, es Cristo bajando al cielo, buscando a pecadores. Como dijo después de la historia de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bajó buscando pecadores, porque la Biblia dice que el hombre no está buscando a Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien busca a Dios. Eso es la enseñanza de la Biblia. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Es como que están casi volando, como la mujer al lado de pozo que estudiamos en Juan 4, que ella dijo, Señor, dame siempre esta agua para que yo no tenga que venir al pozo cada día. Y él dijo, voy a dar. Pero después enseñó a ella por medio de la moralidad cuando dijo, traiga tu esposo. Y él dijo, yo no tengo esposo. Tuvo que, Cristo sí iba a dar esa agua viva, pero por medio del arrepentimiento y el descubrimiento de su pecado, iba a hacer algo semejante acá. Versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez más, Cristo tiene el poder de satisfacer nuestras necesidades físicas y espirituales también, eternamente. Versículo 36, más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, antes dijo, lo importante es creer. Ustedes están mirando a mí, pero no creen. Ustedes han mirado todos los milagros, pero no creen. Ustedes tienen toda la evidencia enfrente de su cara, pero no creen. Versículo 37, otro versículo clave, que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ese versículo tiene dos partes importantes. Hay una promesa y hay una explicación de quién va a venir a Cristo Jesús. La promesa es, al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo no va a rechazar a nadie. Y la doctrina es, ¿quiénes van a ir a Cristo Jesús? Todo lo que el Padre me da. Primero la promesa. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa es firme. Llegando a Cristo Jesús, no importa cuál sello sea sus pecados, Cristo te recibirá con brazos abiertos, como el Padre recibió al Hijo pródigo. Por esto vino Cristo Jesús. En Mateo 9, 12. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino para los pecadores, es su propósito. Entonces Cristo dijo, al que a mí viene no le echo fuera. La promesa es fiel, se puede confiar en eso. Esa es la manera de regresar a Dios. No importa lo que ha pasado en su vida llegando a Cristo Jesús. Pero también en ese versículo hay doctrina. Hay dos lados de la sabiduría, dice en el libro de Juan. ¿Quiénes son los que van a venir a Cristo Jesús? Dice en el texto, todo lo que el Padre me da. Hay un grupo erigido desde la fundación del mundo, como hemos aprendido en Efesios 1, que voy a leer. Es una doctrina profunda en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Dios escogió personas en él antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Eso es la razón de por qué enseñó uno y no otro, por el puro afecto de su voluntad. Y eso es difícil para algunos, porque van a pensar: ¿pero qué crédito tengo yo en todo eso? ¿Dónde está mi crédito? Yo quiero compartir un poco de crédito. Dice que escogió a algunos por el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Todo lo que el Padre me da, esos vendrán a mí. Para algunos eso es difícil, porque ¿qué parte hice yo? Bueno, regresando a Juan, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo está enseñando, él y su Padre están llevando a cabo un plan. Hay un pacto de gracia entre el Padre y el Hijo, y el Padre ha dado al Hijo una cantidad de personas. Versículo 40, ese es el último versículo, y después vamos a tener unos puntos y cerrar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dijo dos veces en ese capítulo: todos los que el Padre me da. Dice esto en versículo 37, todo lo que el Padre me da. Después de nuevo, en versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de estos grupos será perdido, de ninguna manera. De ninguna manera. Y alguien puede pensar: yo he visto hermanos apartando de la fe. Dijo San Juan más adelante en sus cartas: estos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Cristo dijo en Juan 10, hablando de los suyos: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la enseñanza de la Biblia. Estos están seguros en la gracia de Dios. Terminando en versículo 40, Cristo dice: todo aquel que va al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué el día postrero? Es que el incrédulo, a veces, no todos los incrédulos son sumamente inmorales. Muchos de ellos viven casi como nosotros. Ellos trabajan, nosotros trabajamos. Ellos se enferman, nosotros también. Ellos tienen problemas, frustraciones, nosotros también tenemos frustraciones. Pero Cristo está enseñando aquí, la gran diferencia se verán en el día de juicio, cuando serán apartados en dos grupos. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Tengo unos puntos de aplicación, y primero un punto de doctrina. Doctrina es la tendencia del hombre siempre buscar un poco del crédito en las obras de Dios. Siempre ha sido así en Deuteronomio 8. Lo voy a leer unos versículos pequeños. Deuteronomio 8. Dios, sabiendo cómo es el hombre, en 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y se sacías y edificas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y eso está hablando después de la enseñanza de la maná. y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Paternal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Tomando el crédito, yo quiero tomar un poco de crédito, fue mi mano y mi poder. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. También aquí en este capítulo, en 9:4, capítulo 9, en la misma página, dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Que ellos iban a pensar: nosotros somos muy mí, por eso. Nosotros tenemos el crédito y Dios tuvo que ser bueno con nosotros. Dios dice: ni lo piensas, ni lo piensas. La salvación de nuestras almas por la gracia, sin mérito alguno del hombre, no está enseñada en ninguna de las sectas. No van a enseñar, encontrar esa doctrina entre los mormones, entre los testigos de Jehová, sino una salvación por obras, por mérito. Ni lo van a encontrar en la iglesia católica romana. Se encuentra solamente en la fe bíblica evangélica. Eso es lo que significa la palabra evangélica. Buenas novas, nuevas, no depende de nosotros. ¿Por qué Cristo enseñó esto en este capítulo? Versículo 37. Todo el que el Padre me da, estos vendrá a mí. ¿Y por qué enseñó en versículo 44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es para ayudar al hombre a confiar no en su propia fuerza, no en sus propios méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Una justicia ajena. Cuando el hombre confía en sus propios méritos, buscando compartir un poco del crédito, esto nunca es suficiente, porque nunca tiene suficientes méritos. Y por lo tanto, el hombre así nunca tiene la confianza ni la aseguranza de su salvación. Siempre está pensando: he hecho suficiente para que Dios me reciba, porque está confiando en sí mismo. Aplicación. Tres puntos cortos de aplicación. La primera es que cuando estamos sirviendo en un ministerio y veamos que la gente normalmente actúan en una manera muy fea, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Enojarnos? Porque quieren agarrar por avaricia, por codicia, por concupiscencia. No, Cristo estaba paciente, con paciencia. Esa es la naturaleza del corazón del hombre. Jeremías dijo: engañoso es el corazón del hombre y perverso. Es natural. Esa es la naturaleza del ministerio. Siempre habrá gente así, que simplemente quiere agarrar, agarrar. Pero sabemos por la doctrina que Dios ha presentado, Dios tiene personas que va a salvar. Y que Cristo no estaba enojando a nosotros tampoco. Esa es la naturaleza del ministerio. Punto número dos. Y el más importante: si tú crees que Cristo está salvando a la gente por lo que ellos hacen, o si tú crees que Cristo te salvó a ti por lo que tú has hecho, es tiempo de escudriñar las Escrituras y aprender un poco más sobre las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la gracia soberana de Dios. Muchos, cuando escuchan de la doctrina de la elección, porque la doctrina de la elección está en la Biblia en muchas partes, y no pueden escapar de esa doctrina de la elección, tiene una manera de, sin embargo, tomar un poco del crédito. Vamos a Romanos 9, ya estamos cerrando. Romanos 9. ¿Qué es elección? Elección es una palabra que viene de la Biblia. En Romanos 9:11 habla de dos personas en el vientre de su mamá. Y dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esa es una de las más profundas misterios de la Biblia. Pero está diciendo, hay dos niños en el vientre de su mamá, y Dios tomó una decisión. Y la base de su decisión dice, conforme a la elección, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Está diciendo, Dios tomó su decisión, no tomando en cuenta lo que ellos iban a hacer, sino simplemente por su voluntad. Y eso es lo que está enseñando, porque San Pablo está anticipando objeciones. Dice en 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El hijo rico dijo, ¿qué haré yo para recibir la vida eterna? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Porque depende de mí, ¿verdad? Dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 11 enseña la doctrina de la elección. Y muchos determinados para tomar un poco del crédito, aún pastores, aún teólogos, incapaces de dar toda la gloria a Dios y todo el crédito de Dios por su salvación, han encontrado una manera de sacar un poco de crédito. Dice, oh sí, la elección se enseña en la Biblia, que Dios escogió ciertas personas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué fue la base que Dios, de qué? ¿Por qué Dios escogió a algunos y no a otros? Porque Dios miró al futuro y Dios vio que yo iba a escoger a Dios, y por eso Él escogió a mí. Entonces, delante de toda la enseñanza, buscan una manera de sacar un poco de crédito. Un poco de crédito. Objeción, quizás alguien está pensando, pero no es que yo me arrepentí. La Biblia enseña que el arrepentimiento también es regalo de Dios. No tengo tiempo que ir, pero en Hechos 5:31, si quieren notarlo, y en Hechos 11:18, Hechos 5:31 y Hechos 11:18 dice, hasta el arrepentimiento fue regalo de Dios. Es que el hombre en su carne siempre quiere gloriarse un poco, pensando que es digno de algo más que una eternidad en el infierno. Para mí, personalmente, es un gran logro teológico decir a todo el mundo, yo merezco el infierno. Siempre he merecido el infierno y siempre mereceré el infierno, porque eso pone todo en claro. Yo no hice nada para merecer mi salvación. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe, porque el hombre quiere gloriarse, el hombre quiere tomar un poco de crédito. En Romanos 3, 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Porque el hombre quiere jactarse, el hombre quiere decir, yo hice algo, yo acepté a Cristo, yo me bauticé, Dios tiene una deuda conmigo. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Así que es que yo creí, sí, pero aún tu fe fue un regalo. Dice en Hebreos 12:2 que Cristo fue el autor y el consumidor de nuestra fe. Nuestra fe es la resulta de la cruz. No es unos centavos que nosotros tenemos que añadir a la obra de Cristo Jesús para recibir la salvación. Cristo dijo, consumado es en la cruz. Hasta nuestra fe es producto de la cruz. Pero si Dios me dio la fe, si Dios me dio el arrepentimiento, si yo escapo del pecado día tras día por el pecado del Espíritu Santo, ¿dónde está mi crédito? Quiero compartir un poco del crédito, ¿no? ¿Cuál es mi contribución a esa gran transacción de la salvación del alma? ¿Qué parte hizo yo? ¿Quieres tomar crédito en algo, hermano, hermana? Puede tomar crédito por el pecado. Y eso es todo. Punto final, número 3. Si tú crees que tu vida ha sido un desastre, que no estás digno de la salvación de Cristo Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Estoy cerrando con este versículo que Dios llamó diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres recibir la salvación de su alma, no por ningún mérito suyo, sino completamente gratis, venga Cristo Jesús. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed. Ayúdanos a tener una base de agradecimiento entrando en esta semana, en que en ese país celebran la gratitud a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todo base que nosotros tenemos de sentirnos dignos de la salvación. Ayúdanos, Señor, a transferir toda nuestra confianza en la obra cumplida de Cristo Jesús, que ya es perfecto, que no hay nada que añadir. Hoy, Padre Dios, si hay alguna persona aquí que en su pasado ha vivido una vida de pecado, Señor, que se siente indigno, abre su corazón, abre su mente para ver que tú lo recibirás en Cristo completamente libre, sin costo, que la salvación a la verdad es por tu gracia. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, en esta semana. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, siempre en este momento tenemos tiempo para oraciones. Si tienen alguna petición familiar o de salud, lo que sea, estaremos aquí enfrente, yo y los ancianos.